Muy buenas tardes, Astor. Hugo Daniel González lo saluda desde Catamarca, Argentina.
Muy buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? Un gusto poder conversar contigo y saludos a todos tus oyentes.
Bueno, muchísimas gracias por permitirnos dialogar en esta tarde aquí en Argentina. Bueno, Astor, tantos temas para poder dialogar, pero me gustaría que iniciemos con este conflicto que vienen atravesando, ¿no? Hace ya varios días, semanas y meses, con la presidencia de Boluarte, y cómo está el consenso social, cómo está la calle a pie del Perú.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, exactamente, ¿no? Ya desde diciembre del año pasado que asumió la presidenta Dina Boluarte, lamentablemente han habido muchos enfrentamientos, no por el tema legal de cómo asumió el poder, ¿no? La sucesora constitucional. Sin embargo, que rápidamente perdió legitimidad, sobre todo con los primeros fallecidos en la zona de Ayacucho. Ahora hay varios informes del New York Times, de IDL Radio, de IDL Reporteros Radio, perdón, donde ya se demuestra que lamentablemente han sido personal de la policía y del ejército los que han disparado contra incluso muchos que no, ni siquiera participaban de las manifestaciones, personas que pasaban y que les cayeron pues los... Y merced a esto está en que la última encuesta, por ejemplo, sí ha mejorado un par de puntos. El 74% de la población peruana desaprueba la labor que viene desarrollando la presidenta Dina Boluarte. Son números fuertes.
Son números llamativos, ¿no? Pero si uno analiza lo que viene atravesando Perú, con la dificultad que fue para ustedes lograr que haya un consenso, aunque sea minoritario, pero superior a conseguir los votos necesarios para la presidencia, en el caso de que finalmente fue Pedro Castillo, las diferentes situaciones que tuvo que atravesar Castillo como presidente en ese momento, luego la destitución, encarcelamiento y la asunción tan vertiginosa que tuvo Boluarte, bueno, son muchas cosas para analizar, ¿no?
Ciertamente, son... además, el tema de la crisis peruana no aparece con Castillo. Con Castillo, digamos, se agrava por la casi muy ligera diferencia en la cantidad de votos que respaldaban su elección. Hablamos de 40, 46 mil votos. En realidad la crisis peruana viene con, digamos, con cierta fuerza desde 2016, desde el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar a la presidencia, ¿no? Cuando Fuerza Popular tenía una mayoría casi absoluta en el Congreso. Desde ahí viene sucediendo pues el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, luego el gobierno de Castillo, con quien no se detiene toda esta sucesión, digamos, de debilidades y de errores políticos en toda la clase política peruana.
La verdad es que uno, cuando nosotros seguimos muy de cerca todas las elecciones que tuvieron en el Perú y lo dificultoso que fue para llegar finalmente con un presidente elegido popularmente con los votos necesarios, como marca también la parte constitucional de su país, que finalmente lo dejó como presidente. Pero también veíamos que cualquiera que le tocaba asumir como presidente iba a tener las mismas dificultades que tenía Castillo, por lo fragmentado que estaba el país, por lo fragmentado que estaban los votos, por lo fragmentado que quedó y debilitado justamente en lo que uno siempre tiene la visión de que al menos la mitad del país te va a votar, van a también llegar los congresistas también a apoyar cada una de las decisiones. Bueno, esto fue realmente muy difícil, pero para quien estaba en el cargo, esto se veía venir que iba a ser mucho más complicado. También teniendo en cuenta que al no tener quizás una rama o una raíz política que lo pueda apalancar o llevar o acompañar también a Castillo, bueno, hizo que esto sea incluso un poco más complicado, ¿no?
Sí, cierto. De hecho, el no tener bases sólidas, sobre todo en personal, en personas calificadas para la asumir la cosa pública, para asumir la gestión pública. Y además también recordemos algo, ¿no? Que desde que salió electo, la oposición comenzó a generar una situación en donde no se podía dar la sucesión de mando. Todos sabemos que hay unos meses prudentes para que los nuevos funcionarios, el presidente y toda esta plana de la comisión de la sucesión de mando puedan tener acceso pues a la información, a saber cómo van a comenzar a trabajar una vez que se suceda la sucesión presidencial, valga la redundancia. Entonces, esto le impidieron a Castillo, ¿no? Creo que tuvo una semana para hacer todo este trabajo que normalmente dura meses. Entonces, eso sumado a la poca cantidad de personal técnico eficiente que está a su alrededor, y teniendo en cuenta las distintas fuerzas que lo jalaban para un lado y para el otro, lamentablemente pues generó lo que se ha visto en estos meses, ¿no? en este último año y medio.
¿Sabes qué te quería consultar? Porque si bien hay mucha información en diferentes periódicos digitales, internacionales y bueno, diferentes medios, bueno, uno es un poco más crítico, ¿no? De qué es lo que se publica y con qué intención, ¿no? Al menos lo que había llegado de manera más nutrida era que también había tenido la intención de renunciar un par de veces antes de entrar en la decisión de cesar del Congreso y tener una política mucho más en directa, ¿no? Saltear y puentear a los congresistas, cosa que, bueno, obviamente eso, no sé en qué situación él le tenía pensado que eso iba a poder funcionar, ¿no?
Bueno, hablando después del partido todos somos técnicos, ¿no? Entonces, viéndolo después de los hechos, hubiera sido también una mala decisión, porque vemos que el Congreso, y aquí hablo casi de los del total del Congreso, o sea, tanto de los de izquierda, de los de derecha, y salvo uno que dos congresistas, todos no quieren ir.
Lógico, sí.
Y no quieren irse por muchas razones, ¿no? La primera es pecuniaria, ¿no? De hecho, sus vidas han mejorado muchísimo desde que son congresistas. Entonces, no hay esa vocación de ellos de poder escuchar lo que finalmente las personas dicen en la calle, finalmente las encuestas reflejan en sus números, de poder retirarse. Entonces, si Castillo hubiera renunciado, igual le hubiera quedado Dina Boluarte, que era su primera vicepresidenta, y el Congreso hubiera buscado la manera de cómo no renunciar, porque supuestamente el Congreso se pone como frase que son los defensores de la democracia. Estoy hablando del grueso del Congreso, del grueso de las personas, de los congresistas que están ahí. Sin embargo, quiebran la Constitución apoyados en el Tribunal Constitucional. Entonces, por esta razón, por estas evidencias que vemos ahora, dicho sea de paso, el Congreso es quien elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, si Castillo hubiera renunciado, yo hubiera encontrado la manera de cómo pretender quedarse en poder hasta el 2026, ¿no?
Ahora uno se pone a pensar, ¿no? Luego, después de los hechos, cómo una persona que luchó tanto para este cargo no termina su mandato y termina preso. Es increíble, ¿no? Y en tan poco tiempo.
Claro, el tema está aquí que lamentablemente sí cometió errores, ¿no? Errores que no se pueden negar. Algunos quizás puedan llegar a ser delitos, eso está en investigación, y entonces eso le, más la presión política, la verdad que no me hubiera gustado estar en los zapatos del expresidente Castillo, ¿no? una posición muy tensa, y que finalmente vemos ahora, por información, que aparentemente urdieron toda una trama para hacerle pisar el palito. Con personas infiltradas en su cercanía, no, cosas que se están destapando en estos días aquí en Perú.
Sí, yo imaginaba que no es solamente una sola decisión de él, ¿no? Yo creo que también obviamente había sido influenciado por diferentes personas y él, ya habíamos visto también en otros países cómo el Congreso siempre tiene la moral mucho más alta que los presidentes vigentes, ¿no? Ya lo vimos en Brasil, en Estados Unidos, bueno, en Argentina, en diferentes lugares uno lo ve cómo muchas veces el Congreso o el aparato que tiene también como función ser parte del pueblo y que también fue elegido por el voto popular, bueno, tienen esa posibilidad y es lo que también se está estilando en los últimos años, lamentablemente, y que no trabajan de forma conjunta lo que es la presidencia con el Congreso, muchas veces, ¿no? Más allá de ser oposición y diferentes partidos. También te quería hacer una consulta. ¿Cómo?
Si me permites.
Sí.
Pero ahí, por ejemplo, en el Perú, por lo menos, el Congreso tiene entre 6 y 8% de aprobación. El 90% desaprueba su gestión, ¿no? Y es casi el mismo número que quieren que se vaya, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice: no importa que se quede la presidenta Dina Boluarte, pero que cierren el Congreso, ¿no?
Bueno,
tienen un
estaríamos
nivel increíble de.
Bueno, estaríamos avalando entonces básicamente lo que intentó hacer Castillo, básicamente.
Cierto, cierto, aunque igual no debió tomar esa decisión.
No, lógicamente, no es una decisión, aparte no es una decisión popular, ¿no? Por eso me parecía bastante. Bueno, obviamente ya sucedieron los hechos, pero difícil de que tenga también una buena aprobación social, por más de que la sociedad, como venís marcando vos, que básicamente no quiere nadie a los congresistas, porque lógicamente uno ve los hechos y entonces no va a tener esa misma aprobación, ¿no? Y bueno, la verdad es que sorprende los números que vienen barajando. Y difícilmente, o no sé cómo lo ves vos y cómo lo siente la gente en el pie, ¿no? Porque una cosa es cuando ya están en cargo y otra cosa es lo que manda la sociedad, ¿no? ¿Crees que pueda haber algún tipo de consenso para adelantar las elecciones?
Bueno, en el Congreso prácticamente ya se han cerrado todas las puertas sobre esa posibilidad. Y la presidenta Dina Boluarte ya dijo claramente que ella no piensa renunciar por ningún motivo. Sin embargo, las protestas continúan. Si bien es cierto, por el tema del ciclón Yaku y todos estos temas del desastre natural, que lamentablemente nos han traído muchos damnificados en el norte del Perú, han, digamos, pausado un poco en algo las marchas. En realidad no han parado. En el sur del país, en Puno específicamente, han continuado. Aquí en Lima, si bien es cierto, son manifestaciones pequeñas en cuanto a cantidad de personas, estas continúan todas las semanas. Y en la medida que ya todo este tema, como digo, de la naturaleza ya está pasando, las marchas y las protestas van a continuar. Y lamentablemente lo que veo es que esto solamente va a ser posible un cambio con la presión popular, ¿no? Solamente con la presión popular y la presión externa, ¿no? Y como dije al comienzo, por ejemplo, el informe del New York Times, la carta que envió la sección de derechos humanos de la Casa Blanca, ¿no? La exhortación que ha hecho la ONU también en su sección de derechos humanos van a hacer pues que las cosas se vayan replanteando, ¿no? Por ahí hay rumores que posiblemente la presidenta Dina Boluarte vaya a terminar sacando al primer ministro y al jefe de gabinete Otárola, que es el hombre fuerte, ¿no? Muchos analistas coinciden en el tema que en realidad es él quien gobierna.
Es difícil, ¿no?, establecer quién gobierna cuando han pasado tantas cosas y en tan poco tiempo. Me imagino, viviéndolo, debe ser mucho más abrumador, y la trama política interna y la que no se ve justamente, debe ser bastante complicado. Exactamente, para resumirlo en una o dos palabras, con tantas protestas, ¿con qué dejarían contentos a los simpatizantes que salen a protestar cada día en el Perú con alguna decisión del gobierno? ¿Con nuevas elecciones? ¿Con que se retiren? ¿Qué es lo que los dejaría ellos tranquilos? Más allá también de la vehemencia que también venían marcando muchos medios en cual se ha expresado el personal policial. ¿Cuál sería la tranquilidad que llevaría al menos en algún tiempo al Perú?
La renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Así de concreto, porque la renuncia de ella implica que el Congreso asume la presidencia, el presidente de la mesa directiva asume la presidencia del gobierno del Perú e inmediatamente está obligado a convocar elecciones generales en un plazo de 3 meses.